Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el 16 de enero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
No hay realmente problema con el presidente Trump. Solo tuvimos una diferencia en cuanto a el manejo de la frontera por pretender establecer de manera unilateral aranceles, impuestos a mercancías mexicanas. El Seguro Social, el secretario de Salud y el general Lomas, que es el encargado de Birmex, la distribuidora de medicamentos, están trabajando juntos para no darle motivos a ustedes.
Hemos recorrido todo el país con la cabina del Movimiento Escucha para escuchar las causas, los anhelos y las preocupaciones de todas las personas. Hoy estamos en la Ciudad de México.
A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también.
No hace falta. No hace falta. No hace falta. Gracias, gracias. Gracias.
No dejas de sorprender, Xochitl. Ahora, después de que nadie te hace caso, te quieres subir al primer grado, poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales. La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso, o por lo menos le indican qué hacer, es a ti.
Cuando invité a Jorge de coordinador de campaña, lo hice porque vi en él a un verdadero ejemplo. Es el que más trabajo territorial, además de Dante, han hecho en esta plataforma. Se tiene la candidatura ganada.
Sí se han frenado mucho del avance de la transformación a través del Poder Judicial. No siempre por buenas razones y no siempre con votos jurídicamente argumentados.
Ese farsante decía que si no había medicinas dejaba de llamarse Andrés Manuel. ¿Y qué creen? Más de 22 millones de recetas no se han surtido en este sexenio.
Yo dije ayer... No pasó a nadie, le dije, quiero cerrarlo desde allá.
No dejes eso que está mi hermano y los dos niños que están adentro.
Una vez más, el mal gobierno de Morena pone en riesgo la vida de miles de personas. Se les cayó una estructura del tren interurbano que aplastó completamente dos vehículos.
Es increíble que a estas alturas se les cayó el metro, les cayó una estructura del interurbano ahora. Esta ciudad está hecha pedazos. Y esto es el reflejo del mal gobierno de Morena en la Ciudad de México.
Enfrenté a Claudia, enfrenté al presidente, ahora mismo enfrento a Martí Batres. ¿Por qué entonces hacerme a un lado?
A todos los jóvenes del bachillerato del Instituto de Educación Media Superior, el día de hoy les abrimos directamente la puerta de la universidad.
Que con un poquito de conciencia de toda la ciudadanía e inclusive pues de la gente que se dedica a actividades delictivas, pues es una situación que debemos de respetar.
La policía no puede resolver el tema de la salud mental de las personas, porque si consumen bebidas embriagantes y drogas, pues tienen un problema de salud mental.
Y vamos a escuchar un poco de la maravilla de Elton John. Obtuvo su primer Emmy y alcanzó el estatus EGOT, la elite de los artistas que lo han ganado absolutamente todo. Hoy Elton John se pone en esa lista y lo vamos a estar escuchando a lo largo de los siguientes minutos. Quédese con nosotros porque hay mucha información, por supuesto, muy sensible de lo que está ocurriendo, los datos que se registran en torno al COVID, a la influenza, a enfermedades respiratorias. Vamos a hablar con la autoridad para ver qué es lo que está ocurriendo, cómo están atendiendo esto. Hablaremos del tema de la inseguridad, los datos que se conocieron, por supuesto, el triunfo de Trump y lo que ocurre en la Ciudad de México. Juntos, regresamos.
En un momento regresamos. Juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Vamos de lleno con la información y con lo que ha estado ocurriendo en medios de comunicación, redes sociales, algo sí, ciertamente sensible, no es para menos, el tema que tiene que ver con el COVID-19. ¿Qué momento vive la enfermedad en la Ciudad de México? ¿Qué momento está padeciendo el mundo en ese sentido? Hoy incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las cosas en cuestión de camas, de atención y por parte del gobierno monitoreando esta situación, se encuentra atento y se encuentra en una condición suficiente para atender en el sector salud.
No tenemos cama suficiente. Sí hay muchas enfermedades respiratorias en estos tiempos, gripas y pues otro tipo de enfermedades que tienen que ver con el clima, con la temporada. Afortunadamente no hay una situación crítica y se está atendiendo a todos los pacientes y hay espacios en los hospitales para la atención a enfermos.
Bueno, es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la línea telefónica se encuentra la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la capital del país, Oliva López Arellano, a quien saludo y me da mucho gusto poderla saludar. Secretaria, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. También un gran saludo para ti, tu auditorio, y desearles lo mejor para este 2024.
Todavía se vale, secretaria. Van 16 días del año, así que todavía se permite desearnos lo mejor para este 2024.
Sí, vamos empezando.
Ahí vamos empezando, secretaria. Oiga, secretaria, a ver, ¿cuáles son los registros que tiene la Ciudad de México? ¿Qué información le puede compartir al auditorio en torno al COVID, influenza y a las enfermedades respiratorias en general?
Bueno, comentar que estamos en una época donde habitualmente por el comportamiento estacional de los virus respiratorios y de las infecciones respiratorias, pues hay un ligero incremento. Es esperable y en esa lógica estamos dentro de los parámetros estimados tanto de influenza como de COVID-19 como de otros virus respiratorios. Sí tenemos casos, hay un ligero incremento de la positividad, aquí es importante decir, en Ciudad de México seguimos haciendo pruebas gratuitas en 117 centros de salud, no hemos dejado de monitorear y estamos permanentemente también monitoreando la hospitalización y ahí sí hay muy buenos datos porque tenemos pues un número de hospitalizados realmente mínimo, que es el día de ayer eran 11 hospitalizados por COVID. Entonces, sí tenemos un ligero incremento de casos de distintos virus respiratorios, entre ellos COVID-19, pero sobre todo son casos no graves, no está llegando la gente con cuadros graves a los hospitales, ni a las salas de urgencia, ni hemos tenido que hospitalizar. Entonces estos son buenos elementos, de todos modos hay que seguirnos cuidando. No hemos dejado de insistir, hemos sacado varios boletines, recomendaciones en las redes del gobierno, de la propia Secretaría de Salud de la ciudad, donde insistimos el uso de cubrebocas en espacios aglomerados, en transporte público, en sitios donde hay mala ventilación. Si podemos ventilar, hay que ventilar, usar el gel alcohol, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta y sobre todo si tenemos síntomas respiratorios, pues tratar de aislarnos, usar el cubreboca para romper cadenas de contagio, no automedicarnos y acudir a nuestra unidad de salud para la revisión y el monitoreo.
Ese es el tema del COVID, que es, me imagino que dentro de la política pública debe de estar muy, muy atento de lo que ocurre y su evolución. ¿Qué hay en el sentido de la influenza? ¿Época también de influenza, secretaria?
en el caso de influenza tenemos también pocos hospitalizados. En este momento son 15 hospitalizados por cuadros de influenza, sobre todo menores. Entonces, por eso también el llamado a vacunarse. Seguimos vacunando anti-COVID. Todo el año pasado estuvimos vacunando. Llevamos del año pasado a la fecha anti-COVID de refuerzo o inicio, sobre todo en de 5 años en adelante. Y llevamos 610 mil dosis aplicadas. Y en el caso de influenza, pues la buena noticia es que a partir de que comenzó la vacunación intensiva de la época invernal, 16 de octubre a la fecha, ya llevamos 2.5 millones de vacunas aplicadas.
Eso es importante, influenza. La aplicación se da a población vulnerable, ¿verdad? Adultos mayores, sí. Niños menores de 6 años.
Sí, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con comorbilidades graves, personas embarazadas y personal de salud.
Estamos platicando con la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano. Secretaria, en el sentido de las vacunas y de los programas de vacunación contra el COVID-19, hoy vemos también que ya hay disponibles otros biológicos. Incluso hay entidades de la República, por ejemplo Jalisco, que comenzará una campaña robusta con otros biológicos. Ciudad de México, ¿qué biológico está poniendo y se plantea abrir el esquema de vacunación a otro tipo de biológicos?
Bueno, nosotros nos apegamos al Plan Nacional de Vacunación y al Plan también Nacional de Atención al COVID post-emergencia. Entonces, estamos vacunando con biológico Abdala, hemos puesto todos los refuerzos, iniciando también esquemas de 5 años en adelante. Es la que estamos aplicando en todos nuestros centros de salud. Garantizamos la calidad de la vacuna, la red de frío, y es una vacuna segura aprobada por COFEPRIS. Y también la OPS ha señalado que es útil para despertar la respuesta inmunitaria. Y en 32 centros de salud, la vacuna Sputnik, esa la estamos aplicando a partir del 5 de diciembre, uh-huh, que fue cuando nos llegó, y ya llevamos más de 40 mil dosis aplicadas.
¿Qué decir de esas voces, secretaria, que señalan que esas vacunas particularmente están superadas por las nuevas cepas y los nuevos caminos que ha tomado el propio COVID en su evolución? ¿Qué decir ante eso?
Bueno, hay muchas variantes del COVID. Hemos visto que es un virus con una enorme capacidad de mutar, pero también hay una prueba de realidad. Nosotros en la Ciudad de México vacunamos todo el año pasado anti-COVID, solo pusimos Abdala. No tuvimos casos graves, no tuvimos muchas hospitalizaciones y también tuvimos una protección, y sobre todo hubo casos en las dos momentos donde hubo un ligero incremento, el incremento fue de casos no graves. Entonces, esa es una prueba de realidad, y ya desde el año pasado las variantes de COVID-19 estaban circulando. Entonces, eso muestra que cualquier vacuna de las que se han desarrollado y aprobadas por COFEPRIS son útiles para despertar la respuesta inmunitaria, uh-huh, aun cuando el COVID haya mutado, uh-huh, y frente a todas las variantes.
Entonces, a pesar, y como bien lo comenta, lo escuchábamos hoy con el presidente, lo escuchamos en su propia voz, no hay que alarmarnos, hay que cuidarnos. Es época donde estos virus pues tienen una mayor capacidad de contagio, hay que tener también mucho cuidado. He escuchado a varios analistas y expertos en la materia, señalan que luego con tal de cubrirnos del frío, muchos espacios cerrados, poca circulación del propio aire, también nos convierte en personajes vulnerables en ese sentido, secretaria.
Sí, así es, y además pues también las dinámicas sociales, vamos saliendo de una temporada de encuentros familiares, de reuniones, de sitios cerrados donde nos reunimos muchas personas, pues la recomendación cubrebocas, sobre todo las personas más frágiles, o donde tenemos dificultad, para ventilar.
Entonces,
llegó para quedarse.
Exacto.
Y los virus respiratorios están presentes en esta época. Entonces, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos, estar prevenidos con nuestra vacuna, con nuestro refuerzo, uh-huh, tanto de influenza, si calificamos para el grupo de riesgo, uh-huh, anti-COVID también, y las medidas de protección, que perfecto, no solo son de protección personal, sino también son de protección para los demás.
Perfecto. Pues, secretaria, entonces, se descarta que haya una saturación importante en hospitales, hay capacidad de atención y ustedes están atentos al movimiento de la estadística de contagios.
Así es, monitoreamos todo y si ustedes ven los datos, uh-huh, pues no hay por qué alarmarse, pero sí nos tenemos que cuidar.
Claro, siempre, sin duda. Secretaria, gracias por estos minutos y seguiremos en contacto con usted. Cuídese mucho y que esté muy buenas tardes.
Un gran abrazo.
Hasta pronto. Es Oliva López Arellano, es la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya lo decíamos, hay gobiernos y estados que estarán vacunando por propia cuenta biológicos como el de Moderna. Enrique Alfaro lo dice en su cuenta oficial de Twitter, Irán Espinosa de los Monteros. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes, en efecto. Y justo hoy el gobernador, recientemente en esta publicación a la que hace referencia, informa que ya se encuentran en Jalisco estas vacunas contra coronavirus y son de la marca Moderna, con las que, bueno, además hacen énfasis en que están avaladas estas cosas por la Organización Mundial de la Salud. Y a partir de mañana comienza ya la jornada de vacunación. Hay que decir que en el caso de Jalisco no es una vacunación abierta a todo el público, son compradas estas 50,000 dosis para grupos vulnerables. En este momento va por etapas, va primero adultos mayores y niños menores de edad institucionalizados, es decir, que viven en algún asilo o que viven en alguna casa hogar, también serán para mujeres embarazadas y para personas con alguna comorbilidad, quizá con diagnóstico de VIH, con diagnóstico de cáncer, con quizá algún trasplante de órgano, claro. Estas vacunas para ellos van a ser aplicadas, parte de lo que daba a conocer Enrique Alfaro, el gobernador, en estas redes sociales. También recordó que para poder acceder al biológico hay que hacer un registro a través de la página de internet. Y pues bueno, básicamente la información que trasciende, Jaime.
Qué bueno, pues sí, a aprovechar esta oportunidad, asilos. Platicábamos hace unas semanas con la responsable de esta tarea y nos comentaba un poco la dinámica. Entonces, mañana comienza esta etapa de vacunación con Moderna, ahí en Jalisco. Irán, abrazo grande, cuídate, buenas tardes.
Oye, de regreso, buenas tardes, Jaime.
Hasta pronto, juntos, regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos, 5 de la tarde, 23 minutos, tiempo del centro del país. Hoy, en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se conocieron cifras que deben ser tomadas, el registro de los homicidios y todo lo que ocurre. El INEGI tiene una muy robusta categoría y un estudio, una encuesta, donde destaca lo que ocurre a lo largo del año. La presentan hacia el mes de marzo, abril, y los datos finales los conocemos prácticamente alrededor del mes de septiembre, octubre de cada año. Es porque cotejan actas de defunción y mucha información que tienen a disposición. El gobierno de la República hace algo similar, da a conocer datos en sus estadísticas de la evolución de crímenes, homicidios, robo, todo lo que hay en torno a la delincuencia en este país. Hoy la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Rosicela Rodríguez, afirmó que México cerró el 2023 con una disminución en los homicidios dolosos.
En la primera lámina presentamos la incidencia delictiva del fuero federal con una reducción de 34.2%. Adelante, la mayoría de los delitos del fuero federal hay reducciones importantes. En el homicidio doloso disminuye 24.7% en el mensual desde el histórico en 2018. Hay que decir aquí que se trata del diciembre más bajo de los últimos 7 años.
Y para entender y darle un análisis a lo que ocurrió hoy, porque se dan varias estadísticas y varios elementos. Hay estados más violentos que otros, regiones mucho más complicadas que otras. Está en la línea telefónica Yuridia Rodríguez Castro. Ella es doctora en ciencias penales y política criminal, especialista en crimen organizado. Doctora, qué gusto, feliz año, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Saludos a ti, a todo tu auditorio. Muy bien y feliz año. Lamentablemente, pues, cerramos un año muy violento.
Duro, ¿no?
Y con homicidios a la alza, aunque diga la secretaria que no es así. Me parece que sus cuentas no le salen ni a ella, Jaime, porque en el total, aunque podría haber una disminución, sería, fíjate, 30,400 y tantas personas asesinadas en todo el 2023.
¿Y de dónde y cómo es que sacan entonces ellos sus estadísticas, doctor? ¿Y cómo lo dicen hoy en una conferencia de muy alta penetración dentro de la sociedad?
Bueno, sus estadísticas tienen un margen de error, como todas las estadísticas que se toman en cualquier área en ciencias sociales. Entonces, si tú das un resultado solamente de diciembre, claro, pues va a haber una reducción. En diciembre es cuando menos homicidio hay festividades, nuestros criminales hasta eso respetan y las actividades decembrinas.
Qué condescendientes, ¿no? Hijo.
Pues sí, fíjate, imagínate, entonces toma solo diciembre, lo muestras ante el público y dice, mira, hubo una disminución de 28, de 30 y tantos, nada más que en su total de 30,000 y tantas personas del año, con respecto al año anterior, que es el 2022, solo hubo una reducción del 1%, Jaime, que puede ser un error de muestreo, ¿sí? Un error hacia abajo, qué curioso, ¿no? Porque solo hubo 1,001 punto y algo de menos homicidios. O sea, a ver, entonces las cifras ahí traen un sesgo extraño que me gustaría mucho que la propia secretaria, que son sus propias cifras, las que estoy tomando, es 30,400 y tantas personas asesinadas según las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o sea, de la secretaria Rosa Isela, año 2023, cerró así. Todo el año,
El promedio sigue siendo brutal, ¿no? Cuando uno divide los días del año por la cantidad de homicidios, es brutal, ¿no? Más de 80 personas son asesinadas en este país.
Así es, Jaime. Y mira, aquí el punto es ese. Yo creo que ha habido un buen trabajo en detenciones de grupos criminales, de liderazgos y personalidades de grupos criminales, que hay que destacarlo, que bien que se ha trabajado muy muy de cerca en esta parte operativa en cuanto a Guardia Nacional sobre todo, pero la parte administrativa del gobierno todavía tiene que trabajar muy a fondo porque no cuadran no solo las cifras, sino que hay un elemento que nos falta a la vista a todos, Jaime, a todos los especialistas como yo en materia de seguridad, al menos a mí queda muy claro que el tema de cobro de piso creció enormemente y no tenemos cifras de eso. No tenemos cifras del cobro de piso que conlleva la muerte, Jaime. Si tú empataras y tú te pusieras a comparar, y espero que lo haga el gobierno, las cifras del cobro de piso que conlleva una amenaza implícita hacia el ciudadano, la amenaza de muerte, por supuesto, en el último caso, te aseguro que mucho va a empatar con el número de homicidios dolosos. Entonces, ¿dónde hay que trabajar? Bueno, justamente aquí. Si tú llegas a donde hay amenazas de cobro de piso, yo te aseguro que puedes prevenir y reducir el número de homicidios.
Los delitos del fuero federal, del fuero común, la evolución de esta en las estadísticas que conocimos, ¿cómo se movieron, doctora?
Mira, el fuero, los delitos de fuero común casi siempre traen una reducción. ¿Por qué? Pues porque se trabaja con proximidad ciudadana. Okay. Pero también hay mucha discusión, porque te voy a decir, si tú manejas un delito de fuero común como robo a transeúntes, otra vez en temporada decembrina, ¿no? Donde hay ciertas etapas que puede subir por la misma fecha, ¿no? Las fechas decembrinas, y cuando sube el robo, pues aquí no me cuadra porque aparentemente disminuyó. La tendencia natural es que aumente el robo común en temporada decembrina, y ese es el sentir ciudadano. Entonces, fíjate cómo nos presentan unas cifras que en diciembre reduce el número de homicidios, pero quiero ver cómo se comporta la cifra en términos de robo, por ejemplo.
Entiendo, claro.
Robo violento. Ahí no nos dice nada más la secretaria. Y aparentemente baja en todo, ¿no? 24%, 30%. Yo, la verdad, creo que es un manejo mediático otra vez el que está haciendo la secretaria. y tratando de mostrarnos cifras alegres de cosas muy tristes, yo he insistido, ¿no? Entonces sí me gustaría ver mucho más trabajo con los ciudadanos que están padeciendo el cobro de piso,
claro,
que es un mal diario. Mira, te lo voy a decir así. Cuando se logró avanzar en el combate al crimen en el mundo, fue cuando Giovanni Falcone descubrió que siguiendo la ruta de los activos, o sea, el manejo del dinero, se podía llegar al crimen organizado. Hoy te lo digo, si tú sigues la ruta de los activos en el cobro de piso, estoy segura que se puede prevenir delitos como homicidio doloso, que está, que no baja por nada. Entonces, esa es la cifra que nos debe de preocupar.
Claro.
Porque la violencia con homicidio acompaña el robo, acompaña la extorsión, acompaña otros delitos. Son delitos que le llamo yo de acompañamiento, Jaime.
Entiendo. ¿Sí? Entonces, doctor, estamos platicando con Yuridia Rodríguez Castro, doctora en ciencias penales, política criminal, especialista en crimen organizado. El papel de las fiscalías, doctora, ¿qué papel juegan para, pues, intentar, primero, llevar a la justicia a quien quiebra la ley, y segundo, intentar detener lo que ocurre en homicidio, cobro de piso, extorsión y todo ello?
Mira, tan es importante que las carpetas están detenidas. Yo nunca he visto que un expediente por cobro de piso sea tomado como una referencia para llegar a la solución de un caso. O sea, si un ciudadano denuncia cobro de piso, no se le da seguimiento cabal. No he visto que la fiscalía abra un solo expediente por cobro de piso. ¿Tú te has enterado?
No, yo no recuerdo, la verdad.
Bueno, pues imagínate lo que pasó en el Estado de México al cierre del año pasado, donde hubo muertos porque trataron de defenderse del cobro de piso. ¿Y qué ocurre aquí? Que no hay un expediente previo. Se abre hasta después, ¿no? Claro. Después de que hay muertos, después de que hay una masacre ahí. Entonces, ahí es donde falta mucho trabajar. Mira, el crimen organizado hoy determina todo. Determina a través del cobro de piso precios de la canasta básica: huevo, tortilla, etcétera, ¿no?
Sí.
Y en salud, los medicamentos.
En la Patzingán, lo que leíamos hoy en los periódicos.
Así es. Los Viagras están determinando cómo se da la distribución de medicamentos en plena crisis de salud otra vez.
Terrible. Pues Yuridia Rodríguez Castro, doctora en ciencias penales y política criminal, especialista en crimen organizado. Un gusto siempre platicar contigo, doctora. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Al contrario, Jaime, que tengamos un mejor año y que de verdad las cifras nos reflejen el padecer de la ciudadanía.
Muchas gracias. Cuídese, doctora. Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Javier Navarro, ¿qué pasó en el poniente de la Ciudad de México en las obras del tren interurbano? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues fue poco antes de las 12 horas del mediodía cuando cayó una estructura de concreto de 90 toneladas de peso. Estas llamadas dovelas de esa construcción, como mencionas, del tren interurbano México-Toluca, llamado el Insurgente, con lo que se han suspendido momentáneamente estas obras. Y en este lugar, Jaime, lo importante, no se reportaron personas heridas. Esto sucedió a las 11:20 sobre la avenida Minas de Arena, en esta parte posterior de la estación de autobuses de Observatorio, donde una grúa levantaba esta estructura de concreto, pero se dobló y dando dovelas se vino abajo. Esta cayó sobre dos vehículos estacionados, pero no se tuvieron personas heridas, con lo que ahora, como mencionó el secretario de Obras del gobierno capitalino, Jesús Esteva, se están realizando los perizajes para determinar si fue una falla de operación o la misma grúa la que se dobló. El funcionario informó que en este tramo se tendría un retraso de 3 semanas para la rehabilitación, pero esto no afectará la fecha de entrega de la obra civil a las autoridades del gobierno, la cual se tiene programado para el mes de mayo o junio próximo. En tanto, este lugar ha quedado con el resguardo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Jaime, es el reporte que te tengo.
Pues sí, ya estaremos muy atentos a lo que diga la fiscalía y que comente qué fue lo que ocurrió con esta grúa, que a todas luces fue la que se venció, ¿verdad, Javier? La parte del brazo de la grúa se dobló y se vino abajo.
Efectivamente, Jaime, se ve aquí pues completamente doblado el brazo de esta grúa, pues esto, la parte superior de esta dovela, que está sobre, pues completamente sobre una camioneta y dañó también un vehículo.
Exacto.
Taxi, y es lo que tenemos en este momento, aquí en esta colonia Acueducto de la Alcaldía Álvaro Obregón.
Gracias, Javier, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Hay algunos videos en redes sociales que, pues, plasman lo que vivieron dos personas, estaban a escasos 3 metros de donde cae esta estructura de 90 toneladas, que nos dice Javier, arreglando su vehículo. Por poco, de milagro no los aplastó. Vamos a la pausa juntos. 5:35, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, ya le decíamos que Elton John hoy se coloca como estos personajes de la industria del entretenimiento que han logrado todos los reconocimientos. Con lo que obtuvo en el premio Emmy y alcanzarlo, logra el estatus EGOT, que es la elite de los artistas que ganan todo en absoluto. Pocos, muy pocos son los que lo consiguen, y Sir Elton John ya está en esas listas. Bueno, ya regresamos. 5 de la tarde con 39 minutos es el tiempo del centro del país. El presidente nacional del Partido Acción Nacional hace esta mañana, muy temprano, 9:39, da a conocer que en la carretera de Uruapan a Zamora, ayer por la noche, el diputado Godínez, Enrique Godínez, fue levantado, así utiliza el término, por un grupo delictivo. Afortunadamente, él y sus acompañantes ya fueron liberados. El mensaje lo acompaña con una crítica a lo que ha ocurrido en torno a la seguridad y a lo que está sucediendo en ese sentido. Dice, este país ya no es seguro, el país está tomado por el crimen organizado y hay más violencia e inseguridad que nunca. Ahí, entre otras palabras, en la línea telefónica, Javier Estrada, el secretario general del Partido Acción Nacional en Michoacán. Javier, qué gusto saludarle. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Con el placer de saludarte.
Igualmente, secretario. ¿Cuál es la condición? ¿Ha podido hablar con el diputado Enrique Godínez?
Fíjate que no hemos podido establecer comunicación por no tener un número telefónico adecuado. Uh-huh. Suponemos que el personal que él tiene, pues, se le fue sustraído, ¿no?, en el evento este, porque no tuvimos más conocimiento de él desde que su esposa dejó de tener contacto con él.
Okay.
Así nos lo refirieron algunos actores políticos que nos pidieron que nos comunicáramos con la fiscalía, uh-huh, con quien lo hicimos, y ya más tarde el propio secretario del gobierno, a petición de la diputada federal Edna Díaz, me contactó para el efecto de ratificar lo que le había comentado la diputada.
Entiendo.
En ese sentido, pues se lo confirmamos y ya estuvimos en contacto. Esto fue alrededor de las 10 de la noche. Uh-huh. Hasta pasado un poco de la medianoche que el propio secretario de gobierno y enseguida el fiscal general de justicia del estado de Michoacán nos notificaron que ya habían sido liberados las personas que acompañaban al diputado y el propio diputado.
Usted se entera entonces ayer por la noche, ¿usted te pone en contacto con en este caso con las autoridades nacionales del Partido Acción Nacional?
No, a mí el diputado federal Carlos Quintana me hace la solicitud que hiciera contacto con la fiscalía.
Ah, okay.
Y así lo hice, y de acto seguido, minutos después, lo hace el secretario de gobierno de Michoacán con su servidor para constatar los hechos, y mantuvimos contacto hasta alrededor de las 12 de la noche, un poco después, 15 minutos después, cuando el secretario de gobierno me hace la notificación que ya estaban liberados, que estaban bien, y lo mismo hace el fiscal minutos después, el fiscal general de justicia del estado de Michoacán.
Entonces ya no hay más información, lo único que se tiene, y eso pues también hay que señalarlo, se encuentra ya en compañía, me imagino que de su familia, libre, y todavía tenemos o estamos a la espera de mayor información bajo conocer en qué condiciones se dio toda esta situación, secretario.
Así es, saber bien los pormenores, yo creo que él en su momento se los hará del conocimiento público, amén de que lo haga con la autoridad.
Pues secretario, muy pendiente de lo que vaya a ocurrir, hay que estar atentos a estas situaciones y veíamos incluso la crítica del propio Marco Cortés, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, de lo que ocurre en ciertos puntos de la República Mexicana.
Pues yo creo que la gran parte del territorio nacional, digo, lamentablemente pareciera normal este tipo de eventos y el Estado mexicano debería estar ocupado en dar seguridad a todos los ciudadanos, pero especialmente en lo que gira en el entorno al proceso electoral.
Entiendo. Pues secretario, gracias y vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurrió, conocer si ya hay una denuncia levantada por parte del propio diputado y entender también qué sucedió en ese sentido. Cuídese mucho, diputado, que esté muy bien, dirigente del PAN allá en Michoacán, el secretario general Javier Estrada. Gracias, Javier, cuídese.
Ándale, hasta luego, Jaime.
Hasta pronto. Saludarle. Muy buenas tardes. Es el secretario general del Partido Acción Nacional. En torno a lo que hoy informó muy temprano, 9:30, Marco Cortés, sobre lo que le habría ocurrido a Enrique Godínez, diputado federal por Michoacán.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, en la plena efervescencia de las precampañas y en los pocos minutos que quedan en ese sentido para lo que va a ocurrir en los próximos meses, por supuesto, habrá un impas de silencio dentro de todo eso que está ocurriendo. Hoy Xochitl Gálvez pues, invita a Claudia Sheinbaum a un debate, lo hace de esta manera.
A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no?
Bueno, es lo que le pide Xochitl Gálvez, un debate para este mismo miércoles, o sea, ya en unas horas, en caso de que la respuesta sea positiva. Ya llegó por parte de Claudia Sheinbaum. La dio a conocer en uno de estos ejercicios que se conoce como chacaleo y esto fue lo que le respondió.
Primero que no por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocar se crecen las encuestas. Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, esto ya empieza a tomar un nivel de campaña electoral y de lo que vamos a estar viendo, vamos a estar atestiguando a lo largo de los siguientes meses, el ejercicio democrático 2 de junio y por supuesto mucho habrá que detenernos en ello. Y ayer conocimos las fechas de los debates, cómo se van a estar estableciendo, de qué manera se va a estar organizando cada debate, cuáles son los temas, los sitios, así que interesante todo lo que va a ocurrir en ese sentido. Las 5:45 es el tiempo del centro del país, hay mucha información en Estados Unidos y por supuesto también de todo lo que está ocurriendo sobre Donald Trump. El día de ayer, Iowa pasó esa aduana y la pasó holgadamente.
We're going to seal up the border.
Vamos a sellar la frontera. Porque ahora mismo tenemos una invasión. Tenemos una invasión de millones de personas que están entrando en nuestro país. No imagino por qué piensan que eso es algo bueno. Es algo muy malo. Creo que es un grupo de gente que probablemente sea mayor en número que el estado de Nueva York. Y no podemos tener eso. No podemos. No es consentirle como país. Es horrible. Y vienen de prisiones y cárceles. Vienen de todas partes. Vienen de países de los que la mayoría de la gente no ha oído hablar. Vienen de instituciones mentales y manicomios.
Juntos con Jaime Núñez.
Híjole, vaya dureza del discurso y todo parece indicar que va a ser lo que ocurrirá en los siguientes meses. Rafa Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de San Diego. Rafa, feliz 2024. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, Jaime, pues preocupado. Ayer se cumplió lo que se esperaba. Donald Trump empezó muy fuerte en la primera parada de la temporada primaria en Iowa. La verdad es que le ganó por más de 20 puntos a sus rivales, por 30 puntos, y yo te diría muy fuerte de la manera que arranca Donald Trump. Uh-huh. Él quiere acabar muy pronto este proceso de temporada primaria, que es el proceso en donde cada uno de los dos partidos políticos de Estados Unidos eligen a quien los va a representar en la contienda para la presidencia de Estados Unidos en noviembre próximo. Y yo te diría, pues mira, Nikki Haley, que es la exgobernadora de Carolina del Sur, y también el gobernador Ron DeSantis de la Florida, pues se quedaron con 20 puntitos. Yo te diría, bien para Donald Trump y bien de alguna manera para Nikki Haley y sobre todo para Ron DeSantis, porque Ron DeSantis se quedó en segundo lugar, aunque con 21 puntos, con 51 puntos Donald Trump y con 19 puntos Nikki Haley. Entonces, se siente muy bien Trump y los otros siguen diciendo, yo soy el número dos, yo soy el número dos. ¿Por qué no se sale Nikki Haley ni Ron DeSantis? Se ve imposible que alcance a Donald Trump, pero como tiene tantas demandas judiciales, se van a quedar ahí por si se llega a caer judicialmente a Donald Trump, va a entrar uno de estos.
Ah, mira, entonces, qué interesante jugada, ¿no?
Ese es el tema. Y algo muy importante, Jaime, la próxima semana hay otra cita, ajá, otra parada en la temporada primaria.
Estos son caucus, ¿no? O estos ejercicios que se hacen.
Sí. Uh-huh. Mira, la temporada primaria, todos los candidatos tienen que recorrer los 50 estados de la Unión Americana.
Okay.
En la mayoría hay elecciones primarias, como en New Hampshire habrá, pero en Iowa hubo una cosa que se llama caucus.
Eso.
El caucus quiere decir juntas de notables. Uh-huh. Es una manera antigua de elegir en la cual, en lugar de votar en una urna, se juntan los partidistas republicanos o demócratas en lugares públicos y ahí en persona emiten su voto. Es un poquito arcaico, pero así lo hacen en Iowa, y Iowa es muy importante porque es la primera parada y manda a los electores en este momento sobre Donald Trump, que le interesa acabar muy pronto. La temporada primaria dura 3 meses hasta mayo y lo que quiere Trump es en las primeras 3 o 4 semanas ser el ganador, por si le pegan judicialmente, decir yo ya gané la candidatura republicana, a ver, háganme algo. Va a estar fascinante, yo te diría, vamos a poner atención, ya ganó, y como se esperaba, con mucha fuerza y contundentemente en Iowa, vamos a ver, sí, si repite su triunfo así en New Hampshire la semana que entra, el próximo martes, y bueno, pues yo te diría, vamos a ponernos los mexicanos y el mundo entero, yo te diría, pues no va a ser fácil con un presidente Trump nuevamente en la Casa
Blanca. ¿Qué cansó al electorado norteamericano nuevamente para ver en Donald Trump una salida política, económica, social, a todos sus problemas, Rafa?
Los estadounidenses, los conservadores, los seguidores de Donald Trump, estamos hablando como el 40% de la población, Donald Trump es un gran líder para ellos. Okay. Estuve escuchando muchas entrevistas de radio, ellos piensan que es un presidente fuerte, que defiende la frontera, que no permite entrar a los migrantes, que es un presidente también que reduce los impuestos, que es un presidente que gracias a eso se acabó el aborto en Estados Unidos.
Uy.
Entonces es un presidente muy conservador, uh-huh, que cumple sus promesas de campaña y que la verdad de las cosas, así como podemos, digamos, estar muy en contra de sus políticas, que me parecen muchas aberrantes, porque son, digamos, en contra de las libertades de la mujer, en contra de las minorías, en contra de los migrantes, que es el alma de los Estados Unidos. Si hay que decir que es, en campaña es fabuloso. Sí. Es un hombre que tiene una energía enorme, que sabe qué decirle a su electorado. Entonces, yo te diría, no va a ser fácil, a pesar de que tiene 4 juicios y en esos 4 juicios tiene 91 demandas.
Sí, nombre.
A mí me parece que nadie ni nada lo va a parar.
Y
me temo que pueda ser no solamente el candidato a la presidencia de Estados Unidos, sino que incluso pueda llegar justamente de nuevo a la Casa Blanca. Y mira, Dios nos agarre confesados.
¿Qué cosa?
Porque va a ser brutal lo que va a pasar en Estados Unidos y con Canadá y con México.
Y en ese sentido,
nos van, Rafa, a cerrar la frontera en serio.
No,
para
qué cosa. Sí, no, bueno, lo va a cumplir. Y por último, Rafa, y en ese sentido, en la parte demócrata, Biden no se ve cómo, y Biden con sus hierros,
es que Biden,
y su edad y todo eso, ¿por qué
ese
no
es
se
el
hace
problema,
nada?
La edad de Biden.
¿Qué le dicen?
Mira, es la edad de Biden. Biden es un presidente que tiene 81 años. Hay gente de 81 años que está mejor físicamente que él.
No,
y Biden, la verdad, se le ve errático. Yo considero que ha sido un muy buen presidente, pero la narrativa en Estados Unidos es que es un presidente ya errático, es un presidente que ya pasó su mejor momento. Y bueno, pues yo te diría, el que vuelva a haber una competencia, Trump, que tiene 77 años, no es ningún jovencito, y Biden, que tiene 81, la verdad, deja mucho que desear para la democracia americana. ¿Cómo es posible que dos gentes tan grandes en edad y que la verdad las cosas ya compitieron y no, pues yo te diría, despierta a Biden, despierta muchos odios en los demócratas, uh-huh, y Trump despierta muchos odios en los republicanos, Jaime.
Y es
perdóname,
sociedad...
muchos odios en los demócratas. Ah,
y es una
sociedad muy dividida.
Muy dividida, ¿verdad? Claro, oscuro. Híjole, Rafa, pues va a estar muy interesante. Y sí, seguramente esto sería interesante preguntarle a las candidatas, a las precandidatas hoy, y al candidato, al precandidato, su visión de una posible presidencia de Donald Trump. ¿Cómo lidiar con ello? Eso ya será en su momento,
para
Rafa,
México,
pero sería interesante.
Así
esa,
es, ¿verdad? Jaime. Para México va a ser una cuestión muy difícil y la verdad las cosas que hay que pensar bien y escucharlas en campaña a Xóchitl, uh-huh, y a Claudia, quién tendrá la mejor propuesta y quién pudiera ser, en caso de que llegara a Donald Trump, quién va a ser la mejor ejecutiva de México para lidiar con la gran faena que va a hacer, los grandes retos que va a representar Donald Trump. Te mando un abrazo, Jaime.
Igual, Rafa, cuídate mucho, que estés muy bien. Buenas tardes. Rafa Fernández de Castro, aquí juntos en Grupo Fórmula. Y vamos con eso que nos enteramos hoy. Es una noticia, pues esas noticias que duelen, pero que también las familias allá, particularmente en Coahuila, pues quieren esto. Los cuerpos de sus familiares. Recordarán de la mina del Pinabete, lo que ocurrió hace ya algunos meses cuando se vino abajo esta zona, esta parte, en agosto del 2022. Imagínense ya cuánto tiempo. Y las familias primero quieren justicia, primero quieren saber qué es lo que ocurrió, qué fue lo que sucedió y si esto pudo haber sido evitado. Y por supuesto, quieren el cuerpo de sus familiares. Magda Guardiola, hoy conocimos un nuevo encuentro, un nuevo hallazgo. En ese sentido, te saludo. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. La Fiscalía General del Estado de Coahuila informó este martes que fueron localizados los restos de una cuarta persona en el pozo de carbón El Pinabete, ubicado en el municipio de Sabinas, esto en la región carbonífera del estado. El hallazgo ocurre, pues, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara una visita de supervisión a Sabinas. Desde el 27 de diciembre pasado, las autoridades ministeriales han informado la localización de restos de tres personas. Y bueno, pues hoy fue el hallazgo número 4. La Fiscalía General del Estado ha detallado que se trata de restos óseos y tejidos y ha aseverado con base en trabajos periciales que se trata de personas distintas. Hasta ahora el Centro de Identificación Humana no ha realizado toma de muestras a los familiares de los 10 trabajadores que en la tarde del 3 de agosto del 2022 pues fueron sorprendidos por el ingreso súbito de agua al pozo, este pozo clandestino, cuando ya concluían su turno. De acuerdo con la autoridad ministerial, una vez que hayan sido localizados pues y rescatados también todos los restos de los 10 trabajadores, entonces van a entregarlos, primero identificarlos y luego entregarlos a sus esposas viudas. Hasta este martes la fiscalía pues estimaba 8 semanas el rescate total de los trabajadores de El Pinabete. Jaime, mi reporte.
Juntos con Jaime Núñez.
Con la música de Elton John nos vamos. Gracias. Sigan en Grupo Fórmula. Y también hay que estar muy atentos a las condiciones del clima, lo que ha ocurrido en el norte del país, el descenso muy, muy importante en algunas regiones, incluso nevadas. Hay que redoblar esfuerzos, hay que abrigarse muy bien, hay que estar muy atentos de la población vulnerable, adultos mayores, niños menores de 5 años. Los propios gobiernos, protección civil de cada una de las entidades está atendiendo esta situación tan adversa. Y también muy pendiente, ayer hablábamos con especialistas y con expertos energéticos de lo que está ocurriendo en el sur de la Unión Americana, particularmente en Texas, y que esto puede ocasionar problemas en el abasto de gas natural para el país. Así que todo eso hay que tenerlo muy, muy presente. Llegamos al final, quédense en Grupo Fórmula. Mañana juntos aquí a las 5 y los dejamos con Sir Elton John.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.